Había mucho crecimiento en la iglesia. Y como siempre en el pueblo de Dios había una costumbre basada en una ley de Dios que era necesario ayudar a las viudas. Las viudas en toda la Biblia tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. Y fue natural para la iglesia ahora empezar a ayudar a las viudas de nuevo. Vamos a ir a Éxodo 22 para ver cómo empezó esto. Éxodo 22, 22. En Éxodo 22, 22, en la ley de Dios dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Entonces, como una viuda no tiene ya su esposo, está sola, está sujetada quizás a ser abusada. También un huérfano, dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaron a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Entonces Dios enseñó en su ley que hay una necesidad de ver quiénes son las personas desprotegidas. Más adelante en Deuteronomio. Deuteronomio 10. Hablando de viudas. En Deuteronomio 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Después en 18, que es Deuteronomio 10, 18, dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Tres grupos, personas que realmente tienen un desventaje en la vida. El huérfano, no tiene sus papás. La viuda, ya perdió su esposo. El extranjero, ¿por qué? Está en un lugar diferente, no sabe cómo hablar el idioma, no sabe las costumbres. Es difícil encontrar buen trabajo, no está bien establecido. Y Dios dice, mire, si afligieras a estos, tienes problema conmigo. Hay personas que creen que pueden dar empleo a estos jornaleros aquí en la esquina buscando trabajo y después no pagarlos. Eso es una ofensa enorme en los ojos de Dios. Porque no tienen nada. ¿Cómo van a llamar a la policía? A lo mejor son indocumentados. Hay gente que piensa, ah, pues mire, estos extranjeros, los voy a dar trabajo y abusar de ellos. No, Dios sabe de esto. Pero en nuestro lugar estamos hablando de viudas. La iglesia estaba ayudando a las viudas, viudas griegas y viudas hebreas. Y claro, los fariseos abusaron de las viudas. Cristo los regañó en Mateo 23, lo voy a leer. Cuando Cristo estaba hablando fuertemente a los fariseos en Mateo 23 y 14, dijo, ay de vosotras, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Muchas veces una viuda tiene propiedad. Su esposo ha trabajado toda su vida, no sabe todo de buenas raíces, de inversiones, de acciones, y hay gente que quieren aprovechar de ellos. Y la iglesia antes estaba aprovechando de las viudas. Pero aquí en nuestro texto, en Hechos, la iglesia de Cristo está empezando de nuevo a realmente ayudar a las viudas. Como siempre las iglesias ayudan a los huérfanos. ¿Y cómo encontraremos más en 1 Timoteo? Mejor vayamos a 1 Timoteo para ver más sobre las leyes o las instrucciones en el Nuevo Testamento de cómo ayudar a las viudas. 1 Timoteo 5, 3. En el 1 Timoteo 5, 3 dice, honra a las viudas que en verdad son. Las viudas que en verdad son. La implicación es, hay viudas que realmente son viudas y hay otras viudas que, pues, no necesitan ayuda realmente. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primero a ser piadosos para con su propia familia y ya recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si la viuda ya tiene niños y nietos, es mejor que ellos ayuden antes que la iglesia. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Puede ser que hay una viuda, su esposo murió, y ella se anda viviendo con un hombre o tiene un amante, está diciendo, no vamos a ayudar a ella. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces está diciendo, si hay una viuda, tu abuela, tu tía, y tú no quieres ayudar a ella, después que la iglesia lo haga. Está diciendo, en el contexto, este versículo está bien conocido, los que no ayudan a su familia han negado la fe, es peor con un incrédulo. Porque lo que estaba pasando, obviamente, alguien estaba diciendo, pues sí, debo de ayudar a la abuela, pero si la mando a la iglesia, puedo ahorrar un poco de dinero para la cerveza, el vino, y que la iglesia lo encarga. Y los apóstoles están diciendo, no, es peor que un incrédulo. Sea pues en la lista sola la viuda, no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido. Está hablando de que quizás en esta cultura, después de 70 años, no estaban trabajando. Pero si está más joven, quizás puede trabajar. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, quizás ella ha abandonada a sus hijos. Y ahora Dios está trayendo alguna providencia sobre ella. Entonces está diciendo, hay que ayudarlos, sí, pero las que tienen buena reputación. Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Interesante, en versículo 9 dice, en la lista, póngala en la lista, tenía algún archivo, alguna administración, aunque no era mucha. Es necesario grabar en alguna parte lo que la iglesia está haciendo. Pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelen contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprendan a ser ociosas, andando en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. A veces el duro trabajo se siente como una maldición. ¡Ay, Dios! ¿Por qué tengo que trabajar siempre tan duro? Pero aquí parece que para la viuda joven es mejor que se vaya a trabajar, para alejarla de problemas. Porque dice, si tú empiezas a ayudar a esa viuda joven, no solamente será ociosa, sino también quizás chismosa, entremetida, hablando lo que no debiera. A veces somos tan corruptos que Dios tiene que ponernos en un trabajo todo el día, alejándonos de problemas. Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Hay un versículo bueno para las hermanas. Porque cuando el esposo dice, no, yo no quiero la televisión ahí, puede decir, mire, dice en la Biblia que yo voy a gobernar mi casa. Se va para allá. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y ahora versículo 17, quiero leerlo a propósito mientras estamos aquí, porque hoy vamos a estudiar de ancianos también. Pero está entrando en otro tema, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Dice que hay ancianos que gobiernan bien, y después dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. también se pudiera decir especialmente o mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué quiere decir? Que hay ancianos que gobiernan bien, que no están predicando, no están trabajando en doctrina, pero sí están gobernando bien en la iglesia. No todo anciano es un predicador, no todo anciano está enseñando la Biblia. Bueno, eso ha sido mucho. Vamos a regresar a nuestro texto de Hechos 6, hablando de las viudas. No estaban distribuyendo bien. Dicen, aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hubo una oportunidad para el diablo entrar a causar divisiones entre los que eran hebreos y los que eran griegos, diciendo, mire, ustedes, los hebreos, no están ayudando a nuestras viudas como las tuyas. Pero es una oportunidad para el diablo, pero la iglesia está tomando como una oportunidad de organizarse un poquito. Pero miren la conclusión, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a mesa. Sí, vamos a arreglar el problema, pero hay que saber cuáles son nuestras prioridades. No podemos olvidar lo más importante, lo primordial, lo esencial, el enfoque primero. Es muy común en la iglesia que todo el trabajo se cayere sobre unas pocas personas o familias, haciendo todo en la iglesia, contando el dinero, la administración, haciendo llamadas telefónicas, pagando las cuentas, el evangelismo, la consejería, limpiando el edificio y a la vez tratando de prepararse espiritualmente. No es nada nuevo. Eso pasó también a Moisés en Éxodo 18. Vamos a visitar un texto más. No hay mucho en el mensaje de hoy. Éxodo 18. En Éxodo 18 y empezando en versículo 13, Moisés cayó en esa trampa en la cual muchos pastores caen hoy en día. Yo he visto iglesias en que el pastor es tan ocupado y toda decisión, por pequeña que sea, se va al pastor. Pastor, tú tienes que decidir esto. Y estaba pasando con Moisés. Dice en 18:13 de Éxodo, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Esto es como si fuera problemas en la iglesia y yo estuviera en la oficina y habría una cola de mucha gente esperando entrar para hablar con el pastor. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto? ¿Qué haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, viene a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Estuve hablando con un hermano la semana pasada, fuimos hablando de que hay crítica buena y constructiva, y hay crítica mala. Es una buena crítica, está diciendo, mire, Moisés, esto no está bien lo que tú haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. ¿No podrás hacerlo tú solo? Oye ahora mi voz y te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y solamente tú los asuntos de Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrecen la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y Moisés lo hizo, todo salió bien. ¿Y qué estaba pasando? Toda la autoridad estaba concentrada en una persona y no estaba funcionando. Y tenía que tener una organización más descentralizada. Hombres sobre 100, hombres sobre 10. Claro, es diferente para nosotros en el Nuevo Testamento. Como veremos cuando estudiamos ancianos y diáconos, pero era necesario un poco de organización. No demasiada, pero un poco. Versículo 3, regresando a Hechos. Buscad pues, parece exactamente lo que acabamos de estudiar, Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Busca hombres que tienen calificaciones. Más tarde miremos a los requisitos de ancianos y diáconos. Pero aquí puede haber también la necesidad de alguna forma de membresía, porque dice, seleccione entre vosotros. ¿Quién? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia y quién es la persona simplemente visitando por primera vez o visitando de otra iglesia? Hay que saber cuál es el grupo por los cuales están responsables. Es necesario saber quiénes son comprometidos a la congregación y quiénes simplemente están investigando, quizás van a ser miembros, quizás no, pero hay que seleccionar entre los que ya son parte de la iglesia. Versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, resolveremos el problema, pero no dejaremos a nuestras prioridades espirituales. Necesitamos guardar nuestro tiempo y orar y estudiar la palabra para predicar, para aconsejar y defender la fe. Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélite de Antioquía. Todos estos nombres son nombres griegos, porque supuestamente las viudas griegas eran descuidadas. Ellos fueron seleccionados para asegurar que las viudas recibieron un tratamiento justo y imparcial. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Los apóstoles oraron por ellos y fueron dedicados al ministerio. Poco a poco veremos que en el Nuevo Testamento los apóstoles tenían la tarea de establecer un fundamento. Y después de este fundamento, el liderazgo cambió de ancianos y diáconos. Por ejemplo, voy a leer algo en Efesios 2:19. En Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué no tenemos apóstoles en nuestra iglesia? Los apóstoles establecieron ya un fundamento y nosotros estamos edificando la casa. No necesitamos poner en cada generación un fundamento nuevo. El fundamento ya está en las cartas de Efesios, de Timoteo, de Corintios. Ya pusieron el fundamento. Nosotros ya estamos llegando para edificar sobre el fundamento ya hecho. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Esa poca de organización tenía su buen resultado. la palabra del Señor, el número de discípulos dice que multiplicaba grandemente. ¿Cómo puede multiplicar la palabra de Dios? En la parábola del sembrador dice que había una tierra que producía una abundancia de 100, de 50, echando la semilla, creciendo la planta y la planta dando más semilla. Como personas que empiezan a recibir al Señor, a crecer en la fe y que compartir y repartir la palabra de Dios a otros. Increíble que dice también muchos de los sacerdotes obedecieron la fe, dice en versículo 7. ¿Por qué los sacerdotes? Para uno de esos sacerdotes aceptar la fe tenía que perder toda su trabajo, su ganancia. Fue un gran paso. Pero los apóstoles estaban dedicados a sus estudios. Predicaban cosas profundas. Sus mensajes eran bañados de oración. Tenían tiempo de meditar, de orar, de descansar. Y por lo tanto predicaban con poder, con potencia. Hasta que muchos de los sacerdotes aún se convertían a la fe cristiana. Bueno, vamos a terminar con unos versículos de 8 a 15. La primera parte habla de esa crisis que resultó en una organización y ahora están hablando de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban era el primer servidor mencionado para servir las mesas. Y ahora está creciendo en espíritu y en poder de Dios. La Biblia dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios y Él os levantará cuando fuere tiempo. Él fue humillado y dijo, pues si hay que servir mesas, yo lo hago. Pasando su tiempo ya está exaltado. Es un principio bien establecido en la Biblia. En Mateo 25, 21, lo voy a leer. 25, 21, en medio de la parábola de los talentos, hablando a uno, Cristo dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es lo que podemos ver en el caso de Esteban, fue fiel en lo poco. Y eso es el título del mensaje de hoy, fiel en lo poco. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Has sido fiel en lo poco que Dios te ha dado? ¿Has sido fiel con los talentos que el Señor te ha dado? En Lucas 16, hablando en otra parábola, 16:10 de Lucas, dice, el que es fiel en lo muy poco. ¿Cómo está, hermano, contigo? Hermano, hermana, ¿has sido fiel en lo muy poco? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios levantó a Esteban conforme a su humildad y su servicio fiel. Bueno, regresando a Hechos, versículo 9, estamos llegando rápidamente al fin. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandra, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Cuando uno tiene esa capacidad de ser lleno del Espíritu Santo, siempre hay opositores. Claro, cada vez cuando te empiezas a servir a Dios con potencia, vendrá la persecución. Muchos de ustedes ya han experimentado esto. Versículo 10. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Fue irresistible su manera de hablar. Hermanos, eso es una de las razones que en nuestra iglesia tenemos tantos programas de educación. Queremos que aprenda a defender la fe, que se aprenda a evangelizar, que aprenda a usar la computadora para comunicar con hermanos de otras partes del mundo, que aprendes a aconsejar bíblicamente a personas de tu familia, de tu trabajo, aplicando la palabra de Dios a los problemas de la vida. Por eso hemos ofrecido cursos en inglés, para que puedas trabajar, para prepararte a servir con eficacia, para que disfrutes la experiencia de servir a Dios, avanzando su reino, su dominio aquí, para que seas un hermano, una hermana formidable en la batalla en contra del enemigo, un triunfador, una persona preparada, porque así fue Esteban. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Estaban mintiendo en su contra, porque no había nada malo en su vida. Tenían que inventar cosas o pintar lo que dijo en maneras malas. Versículo 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Lo agarraron bajo, fue detenido, como los apóstoles antes, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Con cargas falsas y testigos falsos lo arrebataron a Esteban. Cuando estudiamos los 10 mandamientos, a veces enseñando a los niños el mandamiento noveno, no mentirás. Pero cuando analices cuidadosamente, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Tiene que ver con la corte. Y fue dado para proteger en contra de estos abusos. Último versículo, versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Su cara era resplandeciente. Lo acusaron de hablar en contra de Moisés. Pero ahora su cara fue resplandeciendo como Moisés cuando bajó del monte de Sinaí. Y veremos en el capítulo 7 de que va a hablar de toda la vida de Moisés, de Abraham, que como que tiene toda la Biblia en su mente. En el capítulo 7, pero es otro estudio. Desde ahí, nuestro mensaje de hoy, tengo algunos puntos de doctrina. Hermanos, es normal, es inevitable que surjan problemas en la iglesia cuando esté creciendo. Donde hay gente, hay problemas. Amén. Ya vimos, tuvieron el problema de Ananías y Zafira en capítulo 5. Y ahora problemas de organización y con estas viudas. Y lo importante no es que la iglesia nunca tenga problemas, sino que la iglesia sabe resolver y manejar bien estos problemas. Que tenga un gobierno que funcione para traer asuntos difíciles a una buena conclusión. Otro punto, es sumamente importante que la oración sea una actividad de gran prioridad en la iglesia. Estuvimos cantando: ven Señor Espíritu Santo. Pues si no estamos invitando a Él, seremos actuando, trabajando en nuestra carne. Y veremos desastres. Si esperamos tener una iglesia viva, creciendo, capaz de ayudar a personas espiritualmente, con la presencia del Señor Cristo, la oración tiene que ser antes de todo. Hay un peligro en los ministerios y también en la vida cotidiana de ser tan ocupado trabajando, sirviendo, llegando siempre tarde, que no dejemos tiempo a orar. Ayer yo llegué a la clase de computación y estuve un poco temprano y yo sentí como el Espíritu Santo me estaba llamando a subir por aquel lado. Normalmente entro por allá porque ya está la escuela. Y subí, tuve muchas cosas. Y me sentí el Espíritu Santo llamándome a abrir. Abrí la iglesia, estaba completamente vacía, estuve solo. Y vine acá, a ese Taurima que pusieron los hermanos. Y estuve aquí orando solo. Y sentí el poder del Espíritu Santo. Pero es lo que necesitamos hacer. Hay dos reuniones en cada semana de oración. Domingo en la mañana. El hermano Roberto está encargado de esto. Y cada miércoles estamos aquí. Ahora estamos reuniendo acá. Miércoles a las 7:30. Una prioridad. Si estamos demasiado ocupado para orar, eso quiere decir que estamos demasiado ocupados para tener éxito, para triunfar en el Señor. Otro punto, el último punto de doctrina. Estudiamos de Moisés. Moisés era trabajando también como gobierno. Su hermano fue el sacerdote. El sistema del Testamento Viejo era muy diferente. En nuestro Nuevo Testamento época, la organización de la iglesia es por ancianos y diáconos. Hemos estudiado esto muchas veces en el pasado. Ni hay ninguna mención de un pastor o pastores o pastoras en todo el libro de Hechos. Hablan de pastores en Efesios como un don de predicar. Pero la organización, el gobierno, la estructura de la iglesia en el Nuevo Testamento es por ancianos, plural. No un anciano, una pluralidad de hombres gobernando. Vamos a visitar algunos pasajes antes de cerrar. Quiero empezar en Tito 1. Libro de Tito, capítulo 1. Después de Timoteo, antes de Hebreos, antes de Filemón, Tito. En Tito, capítulo 1, versículo 5. Y lo que quiero que vean aquí es que el concepto, el oficio de obispo es el mismo de anciano. Van a intercambiar las palabras. Por esta causa te dejé en Creta para que corrieses lo deficiente. ¿Qué fue el deficiente? Y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Hermanos, a veces yo tengo amigos pastores y me consideran como un revolucionario, porque pongo énfasis en la doctrina bíblica de tener ancianos. Yo soy el extraño por aplicar lo que la Biblia dice. Dice aquí que era necesario establecer en cada ciudad ancianos. Nunca dice que es necesario tener un pastor en cada ciudad. Pero ancianos sí, plural. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo, está usando la palabra obispo y anciano, intercambiando las dos palabras, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Wow, bueno, está bien duro, bien difícil. Y por esa razón, muchas iglesias latinas que yo conozco dicen, sí, hemos leído, no tenemos nadie calificado y punto. No hay necesidad de ir más lejos. Nadie está calificado, entonces ya. El pastor será el que gobierna con autocracia. Pero no, dijo en cada ciudad. ¿Creen que ellos eran más malos que nosotros? ¿O menos? Tenían los mismos problemas. En Hechos 14, 23, no es necesario ir, lo voy a leer. Hechos 14, 26, 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Consiguieron ancianos en cada iglesia. No hay ningún versículo en la Biblia que dice que pusieron un pastor en cada iglesia. Pero sí, ancianos. Vamos a otro. Primero Timoteo. Tenemos dos versículos más y ya, estamos cerrando. Primero Timoteo 3. En el primero Timoteo 3 es el lugar clásico de los requisitos de un anciano. Dice obispos, pero ya sabemos que podemos intercambiar. Y tiene una lista de requisitos de ancianos o obispos en versículo 1 a 7, y después una lista de requisitos de diáconos de 8 a 13, pero no hay ninguna lista de calificaciones para un pastor. ¿Dónde lo escondieron? Una buena enigma. 3:1 de 1 Timoteo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar, sí. Eso no quiere decir que simplemente está predicando, porque vamos a ver más tarde, hay otra manera de enseñar. No dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito en lazo del diablo. Que no tiene muchos enemigos y personas enojados en su negocio, en su trabajo, que dicen, pues si él es anciano en la iglesia, uy, yo no quiero nada que ver con la iglesia de cristianos. Y después de 8 a 13, lista de requisitos de diáconos, es otro oficio. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo. Está hablando de las mujeres aquí. Dice que es hombre de un solo esposa, pero las mujeres están involucradas. ¿Por qué? Porque hay muchísimo más probabilidad que el diácono tendrá su esposa trabajando con él que el anciano. ¿Por qué? Un anciano que está gobernando cosas financieras, consejería, preparando la palabra de Dios, no va a tener su esposa a cada momento a su lado. Pero los diáconos tienen otras funciones, ayudando, por ejemplo, con los pobres, y es más probable que su esposa será involucrada. Dicen, no calumniadores, para que no diga, oh, mi esposo está ayudando con esa familia. Oh, déjame decirte, esa familia tiene problemas. Entonces la esposa está involucrada. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernan bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganen para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aplicación, y ya estoy terminando. Hermanos, vamos a organizar a nuestra iglesia para trabajar con eficacia. Es necesario proteger a los que son dedicados a la oración y al ministerio de la palabra, para que no se hunde por miles de detalles de la iglesia, robándoles de todo su tiempo de preparación. Vamos a dedicar tiempo para estudiar. Todos que quieren participar en el ministerio, Porque todos tienen algún don. Vamos a estar dispuestos a ayudar en trabajos pequeños, humildes, como Esteban. Salud. Para que Dios nos avance en tiempo. Aprendí un dicho en este año que me gustó, que dice, el que cree muy grande para un trabajo pequeño, dice, no, ese pecado, ese trabajo es muy bajo para mí. El que se cree muy grande por un trabajo pequeño, es en realidad muy pequeño para un trabajo grande. El que se cree muy grande para un trabajo pequeño, en realidad ha comprobado que es una persona muy pequeña para un trabajo grande. Bueno, toda esta organización es para servir a Cristo Jesús. Él es el propósito. Estamos cerrando ahora. Si has sido tocado por el mensaje, por la pregunta, hermano, ¿has sido fiel en lo poco? ¿Has sido fiel en el poco que el Señor te ha dado? Si quiere pedir oración, si quiere recibir al Señor, estaremos aquí enfrente esperándote. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por toda la ayuda, Señor. Te doy gracias, Señor, por la hermana que vino temprano y estaba limpiando, Señor, la oficina. Oh Señor, te damos gracias por el hermano que puso el letrero, Señor, y todos esos detalles que nos ayuda tanto. Levanta, Señor, más hermanos, más hermanas para ayudar en la iglesia, para que avance, Señor, para que tú mandes más personas para recibir la ayuda. Y Señor, si tú has tocado el corazón de alguien, traiga a la persona aquí enfrente para recibir oración o por cualquier otro asunto de su vida que pase adelante. Pedimos en tu santo nombre.